Buenos días, 9:18 minutos. Adelante, señor Irujo.
Gracias. Enganchando con el tema tratado con Frank, por Frank, ahora mismo, recientemente, desde hace un tiempo, cada vez que se toca el tema Haití, la soberanía dominicana, la invasión, la frontera y esto, casi siempre me remito al ejemplo o al precedente de la nación Israel, el Estado judío, como también se le llama. Israel, una nación creada en una circunstancia un poco polémica, una época todavía con mucho militarismo, con muchas pugnas internacionales, interpoblacionales en toda esa zona del Medio Oriente, y un pueblo que, según la tradición, no solamente bíblica, cristiana, judía, tenía miles de años sin un territorio, un pueblo nómada, disperso por el mundo, una inicial, original y verdadera diáspora, es decir, un pueblo sin territorio y disperso en el mundo. Quizás ese hecho de que ese pueblo haya mantenido su identidad y que haya mantenido la cohesión y el norte, la indiscutible certidumbre de su identidad, sea a través de la fe, de su creencia religiosa, esencialmente, es lo que mantenía ese pueblo, sí. Lo fue desde, quizás porque precisamente por cuestiones de fe, de creencia, es que ese pueblo fueron arrancados, desenraizados de su territorio y dispersos por el mundo, obligados a andar nómada. Bueno, pues 2000 años y pico, 3000 años, no sé, de vida nómada y de cohesión, de mantener esa unidad. A la hora de que a mediados del siglo XX, la ONU, a poco de ser constituida, prácticamente discute y aprueba el establecimiento de un territorio para ese pueblo, creo que eso, esa cohesión, esa unidad teológica, ideológica, bueno, no tanto ideológica, pero sí teológica, un pueblo que en torno a su religión, a su fe, ha mantenido su identidad durante miles de años. Eso es un ejemplo grandioso de lo que significa precisamente la unidad de un pueblo, independientemente de las características de las circunstancias en las que se encuentra, en las que haya vivido, etc. Bueno, constituido el Estado de Israel, uno ha visto, bueno, la historia es muy larga, y no se trata de ver la historia larga, ni siquiera la historia corta desde la fundación del Estado de Israel. Pero sí, en muchos de los videos documentales que uno ha podido ver y que usted puede ver también en cualquiera de las redes que andan por ahí, uno puede ver cómo, por ejemplo, el servicio militar en Israel y el cuidado de sus fronteras la conciencia de la demarcación de lo que son territorios ocupados y de lo que son terrenos que los israelitas consideran propios. Y la unicidad, o sea, todo el mundo está consciente de que todos deben de hacer el servicio militar. Deben de servir a la nación con las armas, bajo las armas, para proteger su territorio, para proteger su integridad como nación. Y en la medida la tecnología ha ido aportando también armamento sofisticado, no solamente aparatos de comunicación, aviones y qué sé yo qué. No, no, no. Uno ha podido ver en algunos de esos documentales cómo incluso hay robots, soldados robots, israelitas, con armas letales para cuidar la frontera. En algunos sitios que son muy inhóspitos y que son muy difíciles, requieren un esfuerzo extraordinario físico de los soldados, sean soldados profesionales o sean de los milicios, de los milicianos que hacen el servicio militar. Pero fíjense que con todo y eso, y con estar rodeado de muchísimas naciones muy beligerantes, incluso naciones que desconocían conscientemente, no es que lo ignoraban porque no sabían, sino que no lo querían reconocer, no reconocían al Estado de Israel como una realidad, como un Estado. Bueno, pues precisamente con ese ambiente tan hostil, esa nación ha sabido cuidar de sus fronteras, las legítimas y las circunstanciales, las ocasionales o cuestionables, como lo son algunos territorios y algunas franjas, algunas líneas limítrofes que han establecido de territorios que o están en pugna o se lo han quitado a las naciones vecinas, por considerar las zonas que no pueden estar bajo control de sus contrarios, por lo que buscan eliminar ese... Bueno, pero fíjense que entonces cuando uno compara esa realidad de una vigilancia en casos muchísimo más difíciles, por ejemplo, que lo que tenemos nosotros aquí, República Dominicana, respecto a Haití, uno nota que por un lado hay un discurso, claro, civiles todos, porque muchos de los que andan por ahí proclamando su nacionalismo, uno como que no lo ve con la suficiente entereza como para agarrar un fusil e irse a la frontera a vigilar, a controlar y hacer lo que viven proclamando de voz en cuello. No, quieren que lo haga el ejército. Pero el ejército de República Dominicana, y me van a perdonar la comparación, no es el ejército israelita. No tiene la misma vocación. Aquí lo que sí sabemos es que no el simple soldado que va a cuidar, que ese pobre infeliz va muchas veces forzado, pertenece a la rama, lo mandan para allá, óigame, y ese tipo a lo mejor desde antes de llegar lo que está deseando que llegue el último día de su servicio, porque está en condiciones difíciles, etcétera. O, como parece que se ha generalizado, esa gente entonces dice, bueno, si no puede contra el enemigo, únete a él y además, sácale ventaja. Entonces ahora el asunto es, desde los oficiales hasta el de menor rango, de la gente que va a la frontera, de los cuerpos militares, a vigilar, a tratar de mantener esa frontera sellada, como se ha dicho tantas veces, de manera falsa. No, entonces resulta que quien está ahí para proteger y para evitar que siga esa migración indiscriminada, que sabemos que nos afecta como país, en todos los órdenes, hasta en la simple lógica, porque si hay una frontera establecida con legalidad y si hay un protocolo para que la gente cruce esas fronteras, entonces no es posible que eso sea un simple decir. Una ley natimuerta. No, pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. Porque lo que por allá se hace por un convencimiento y por una conciencia de que lo está haciendo por una idea, porque es de esa nación, porque el trabajo que hace cada soldado tiene que precisamente ser parte de la unidad nacional, de los objetivos nacionales. Nuestros oficiales en las distintas ramas que van a la frontera tienen ese criterio. Y si no lo tienen ellos, mucho menos lo van a tener los soldados. Y por eso sabemos que todas esas proclamas en relación a la frontera son quizás no son totalmente mentiras, pero son medias verdades. Porque todos sabemos que hay tráfico, hay negocio en la frontera. Pero no ahora, no hoy, no ayer o antes de ayer cuando alguien dijo, no. Eso tiene toda la vida. Eso creo que después de que se terminó de hacer los contratos del CEA con el gobierno de Papadoc, después que eso cesó, que eso acabó y que ya incluso muchos grandes latifundistas lograron y se quedaron con parte de los braceros que había que devolverle porque estaban contratados para trabajar en los batalles del Estado y de los batalles privados. Pero resulta que no, que entonces, bueno, Balaguer terminó con eso, pero sencillamente después el tráfico ha seguido. Y como ya no había tales controles, ni espíritu tan nacionalista, ni tal ni cual, entonces ahora eso es un negocio que aunque el ejército dominicano quiera controlarlo, como lo hacen algunos, pero que va, ya el negocio es muy grande. Entonces eso parece algo indetenible. Lamentablemente hasta que no se tome una decisión como nación, y no que cada quien, el sector privado que tiene intereses y que es parte de la responsabilidad de propiciar esa invasión ilegal masiva. Eso hay que decirlo también, eso hay que ponerlo sobre la mesa. No es solamente que nuestros militares son corruptos en términos del control fronterizo, es también que aquí hay grandes empresas y grandes fortunas que pagan, porque incluso les resulta más barato cruzarlo de allá para acá y traerlo desde la frontera hasta cualquier zona del país, que incluso salir aquí a buscar muchos que ya están establecidos y ya están en otras áreas. Gran dilema al cual no le veo una solución satisfactoria desde el punto de vista nacional y fronterizo, he dicho.
Gracias.